Amén. ¿Cuántos creen que hay un Dios bueno? Qué lindo es Dios, amén. Por medio de la alabanza y la adoración, cómo ministra nuestras vidas, aleluya. Es bueno decir en este momento, a tiempo de anuncio, que nuestro pastor Arturo Polo se encuentra en este momento en Virginia y está junto a su mamá, la cual está, gracias a Dios, recuperándose bastante sobre su estado delicado en el que está. Por eso su servidor está acá, por esta razón. Y entonces, estar orando por el pastor creo también es importante porque él fue manejando y mañana regresará manejando. Y siempre es un reto hacer un viaje de estos en carretera, por lo cual creo que la iglesia debe estar orando. Yo recuerdo que, es decir, él me dijo que iba a salir viernes, miércoles en la noche, jueves en la mañana, y el viernes yo le mandé un texto: pastor, ¿llegó bien? ¿Todo está bien? Me dijo: sí, un poco cansado, pero estoy bien, gracias por chequear. Pero siempre es bueno que estemos orando porque estos viajes son bien complicados, para que Dios esté guardando a su familia, su timón, todo, y que no le hayan regalado la licencia. Gloria al Señor. Pero en esta mañana, bueno, en esta casi ya tarde de mañana, quiero seguir hablando acerca del tema que estuvimos comenzando la semana pasada. Si usted recuerda, estuvimos hablando la semana pasada acerca de cómo caminar por encima de las circunstancias. Cómo no ser esclavo de la realidad que se nos puede presentar, sino que vivir por encima de toda circunstancia y de toda adversidad que pueda llegar a nuestras vidas. Y si usted recuerda el mensaje en el libro de Habacuc capítulo 3, usted se recordará que la clave para vivir y caminar sobre las circunstancias es estar enfocado y recordar la manera histórica y poderosa como Dios actuó en el pasado. Cuando usted está enfocado en lo que Dios hizo en el pasado, esto le capacita para enfrentar el presente. Usted puede decir amén. Y en esta mañana quiero que sigamos hablando sobre el tema de las pruebas, sobre el tema de las circunstancias, de los momentos difíciles que llegan a nuestra vida. Alguien dijo en una ocasión que para resaltar la importancia y la realidad de los problemas en nuestras vidas, que cuando tú no te encuentras entrando en un problema, estás en medio de un problema o estás saliendo de un problema. Pero la realidad es que a nuestro entorno siempre se está generando y siempre están llegando momentos difíciles y circunstancias difíciles de problemas. Y Jesús nunca quiso engañarnos en cuanto a este tema, hermano. Quiero que usted entienda que Jesús nunca quiso engañarnos. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, el Señor le dijo claramente a sus discípulos: en este mundo tendréis aflicción. No quiero que se engañen, no quiero que nadie les mienta. Hoy día se oferta, y digo se oferta porque es como que se está vendiendo un evangelio de prosperidad, un evangelio de todo lo bueno. Pero déjame decirte, hay una cara del evangelio que habla de las pruebas y que habla del sufrimiento también. Pero Jesús no solo quiso que tú estuvieras atento y fueras alertado acerca de la realidad de los problemas en este mundo, sino que Él también quiso que tú estuvieras alentado a que por encima de los problemas, su palabra decía: confiad porque yo he vencido al mundo. El apóstol Juan en su primera carta, en el último capítulo, dice: y esto es lo que ha vencido al mundo. ¿Sabe qué es lo que ha vencido al mundo, hermano? Nuestra fe. Nuestra fe en esas palabras de Jesús, que más allá de los problemas podemos confiar porque Él ya ha vencido el mundo. Por eso yo te invito en esta mañana a que tú puedas ir en tu Biblia al libro de Santiago capítulo 1. Y vamos a estar viendo ahí en el libro de Santiago capítulo 1 algunas verdades que el Señor nos puede ofrecer, que la palabra de Dios nos ofrece acerca de los problemas y acerca de los triunfos. En lo que usted va buscando Santiago capítulo 1, quiero orientarte y darte un poco de la panorámica de este hombre y de este libro. El Santiago, existen cuatro hombres en el Nuevo Testamento que tienen el nombre de Santiago, o para como lo decían los judíos, Jacobo. Ahora, de estos cuatro hombres, todos se han puesto de acuerdo y piensan que el escritor de esta carta sea el medio hermano de Jesús, llamado Santiago, que es uno de los cuatro hombres en el Nuevo Testamento que tiene este nombre. Ahora, el capítulo 1, versículo 1 comienza diciendo: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Qué interesante que aunque este hombre era el medio hermano de Jesús, no se presenta a sí mismo como medio hermano. Porque en su convicción interna había algo que le decía que más que el Jesús que fue su hermano humanamente, este era el Mesías prometido para la nación de Israel como el libertador. Así que él no se presenta como el medio hermano de Jesús, sino que él se presenta como el siervo de ese Rey de Reyes y Señor de Señores que es Jesucristo. Y no solo esto, sino que en este mismo versículo 1, Santiago nos está hablando acerca de quién es el destinatario de esta carta. Dice, las 12 tribus que están en la dispersión. Si usted recuerda, el libro de los Hechos nos habla de los inicios de la iglesia primitiva. En los inicios de la iglesia primitiva, podemos decir lo que hoy llamamos como un avivamiento. Hubo un despertar espiritual en toda la ciudad de Jerusalén. Escuchamos hablar de que el primer mensaje del apóstol Pedro hace que 3,000 personas vengan a los pies de Jesucristo. En su segundo mensaje en el pórtico de Salomón, dice que el mensaje fue tan trascendental que 5,000 personas se añaden a la iglesia ese día. Ya eran una iglesia de 8,000 personas en 2 días. ¡Wow! Qué reto, ¿eh? Ahora, no solo esto, sino que vemos que a medida que esta iglesia iba creciendo y que los apóstoles iban ejerciendo su ministerio, la iglesia seguía creciendo. Pero sucedió algo en el libro de los Hechos y es que se desata una poderosa persecución contra la iglesia. Y muchos tienen que salir de la ciudad de Jerusalén, muchos tienen que dejar su familia, muchos tienen que esconderse huyendo por sus propias vidas, porque tanto el imperio romano como los judíos y los fariseos estaban buscando para matar a esta nueva secta que se hacía llamar seguidores de Jesús o cristianos. Y es a estos hombres a los que Santiago le está escribiendo, a hombres que estaban pasando por problemas, a hombres que estaban desanimados, a hombres que estaban huyendo por sus propias vidas, a hombres que quizás habían muchas preguntas y muchas incógnitas en sus corazones de por qué Dios estaba permitiendo estos tiempos tan difíciles para sus vidas. La responsabilidad de Santiago para hacer esto es que era una de las columnas y de los pastores de la iglesia de Jerusalén. Por ende, la carga en su corazón le motivaba a hacer este tipo de escrito inspirado por el Espíritu Santo para animar a los creyentes, animar a los hijos, animar a la congregación en medio de su tiempo de dificultad. Ahora, lo interesante es que toda la carta del apóstol Santiago apunta hacia un tema, el tema de la madurez espiritual. Y es impresionante cómo la madurez espiritual tiene que ir ligada a las pruebas y a los momentos difíciles en nuestras vidas. El anhelo de Santiago en su escrito es que la iglesia o que estos hombres que estaban en dispersión aprendieran a ser hombres maduros en su fe en Cristo Jesús. Y Santiago le está diciendo, más allá de los problemas que ustedes están viendo, Dios los está usando para hacerles creyentes maduros, para hacerles creyentes que sepan y que reconozcan el obrar de Dios en todo momento en sus vidas. Quiero decirte algo. Un factor para medir la madurez de nuestras vidas es lo que hacemos con los problemas. Podemos tomar muchas actitudes con nuestros problemas. Podemos guardarlos para nosotros mismos y comenzar a caer en un estado de desánimo, comenzar a caer en un estado de estrés, de depresión. Podemos tomar esa actitud con nuestros problemas. Podemos no solo esto, podemos también compartirlo con otras personas para que sientan de cierta manera lástima por la realidad que estamos viviendo. Hay muchas actitudes que podemos tomar con nuestros problemas. Pero la clave para la madurez espiritual está en lo que yo hago con mis problemas. Y la exhortación de Santiago en el capítulo 1 es que tú y yo tomemos los problemas y los convirtamos en triunfos para la gloria de Dios. Y ese es el tema que quiero estar hablándote hoy. ¿Cómo convertir un problema en un triunfo? Y usted dirá, pero eso es imposible. Yo te estoy hablando de un Dios que hace lo imposible posible. Yo te estoy hablando de un Dios que toma el problema y lo convierte en un triunfo a tu favor. Recuerdo en este mismo instante el momento de la narración bíblica donde Jacob engaña a su hermano Esaú y roba la bendición de su padre. Y dice que este hombre, el hermano, se enfureció tanto que lo estaba buscando para matarlo y tuvo que salir huyendo de su casa, huyendo hacia las tierras de Labán, que era un tío lejano que ni conocía. Pero la Biblia narra en el libro de Génesis que este hombre, Jacob, llegó a un lugar llamado Peniel, y en este lugar llamado Peniel solamente, dice la Biblia, tenía una piedra por recostadero, es decir, una piedra como almohada para recostar su cabeza y dormir. Y mientras estaba dormido, dice que Dios se le reveló en sueño y vio esa visión de los ángeles subiendo y bajando. Y Dios le da la palabra y le dice: te voy a bendecir, te voy a regresar, te voy a prosperar, no te dejaré solo. Dios le da esa palabra en medio de ese momento histórico en la vida de Jacob. Y el mismo Jacob, que lo que tenía era una piedra para dormir, se levantó y tomó la piedra y la puso como señal del pacto de Dios con él. La misma piedra que minutos antes era señal de frialdad, de dureza, de desánimo, de depresión, se convirtió en una señal del pacto y de la promesa de Dios para su vida. Hay un Dios que puede cambiar las pruebas en triunfos. Hay un Dios que puede hacer de tus problemas una victoria. El mismo Dios que tomó la cruz, que era símbolo para el judío de maldito, símbolo de malhechor para el romano y símbolo de burla para el griego, la tomó y la hizo símbolo de victoria para el cristiano. No importaba la ideología que tuviera el judío. Para el judío decía: maldito aquel que muere en un madero. El griego decía: es una locura, no tiene nada que ver con nosotros. Y el romano decía: los malhechores van allí. Y Dios dijo: ese es el símbolo de la victoria y de la resurrección de mi hijo. Y ahora es símbolo de victoria. Entonces, sí te estoy hablando de un Dios que cambia las pruebas en triunfo. Sí te estoy hablando de un Dios que toma los problemas por victoria. Ahora, el asunto es: ¿cuál es la clave para hacerlo? Dice que en una ocasión, un hombre llegó a Dios y le dijo: mira, vengo hasta aquí porque tengo 50 problemas y quiero que me resuelvas mis 50 problemas. Y Dios le dijo: ok, voy a resolverte tus 50 problemas. Pero antes de resolver tus 50 problemas, yo necesito resolver el problema 51. Y el hombre le dice: Señor, creo que no me entiendes. Yo no tengo 50 problemas. Yo no tengo 51 problemas, perdón. Yo solamente tengo 50. Y solamente quiero que me resuelvas 50. Y él le dice: no, pero yo no puedo. Y Dios le dice: yo no puedo resolver tus 50 problemas sin resolver primero el 51. Y el hombre le dice: bueno, ¿cuál es mi problema 51? Porque no lo conozco. Y Dios le dice: tu problema 51 es enseñarte a vivir confiado en mí con tus 50 problemas. El mayor anhelo de Dios no es resolver todos los problemas de tu vida. Y eso quizás te pueda parecer difícil y duro. El mayor anhelo de Dios es enseñarte a creerle a Él y a vivir confiado en Él con todos tus problemas. Dios no está tan interesado en resolver todos nuestros antojos. Dios está interesado en hacernos aprender a depender de Él cada día. Ese es el mayor interés de Dios para nosotros. Y lo que hagamos con nuestros problemas es un medidor de nuestra espiritualidad y de nuestra madurez en Cristo. El hombre maduro, el creyente maduro, toma los problemas y los convierte en triunfo. Toma las adversidades y las cambia en victorias. Ahora quiero enseñarte, a la luz de la palabra y del capítulo 1 del libro de Santiago, 5 claves que son esenciales para convertir los problemas en triunfos. 5 claves que la palabra de Dios me presenta en el libro de Santiago para hablarme y enseñarme cómo puedo yo convertir los problemas en triunfos. La primera clave que quiero que veamos se encuentra en el versículo 2, por favor. Dice la Biblia: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Alguien que quiere convertir sus problemas en triunfos es alguien que tiene que tomar la postura correcta. Es alguien que tiene que tomar la postura correcta. Este versículo 2, el apóstol Santiago usa un verbo que es tened. Tened por sumo gozo. Este verbo tened habla de tener estima, de tener en alto criterio, de tener en un lugar principal. Así que cuando el apóstol Santiago está diciendo tener por sumo gozo, está hablándome de cómo yo me veo en medio de las pruebas, de cómo es mi visión de mí mismo en medio de los problemas y de las circunstancias de la vida. ¿Cómo tú te ves cuando estás con problemas? Si vamos a la luz de la Biblia, vemos en el libro de Job, capítulo 3, que cuando el ser humano enfrenta problemas, comienza a perder el propósito de sí mismo. El mismo Job comenzó a maldecir el día en el que había nacido y no encontraba propósito para su vida cuando estaba en medio de las pruebas. Y el apóstol Santiago está diciendo, este no es el verdadero sentimiento que tú debes experimentar en una prueba. Porque no es que Dios ha dejado de cumplir su propósito en ti, no es que Dios ha dejado de manifestar su obra en ti, es que esto es un parte del propósito y de la obra de Dios para ti. Pero cuando vemos en la ilustración de Job, nos damos cuenta que el ser humano pierde propósito, se siente que pierde sentido cuando está pasando por prueba. Pero el apóstol Santiago dice, tened como estima, tened como de alto lugar, tened como algo principal, como algo importante, que tu vida esté caminando por medio de las pruebas. Quiero que tú sepas algo, que estén llegando las pruebas a tu vida es una buena señal. Que las pruebas y que los momentos difíciles estén llegando a tu vida es una buena señal. ¿Sabes por qué? Porque Dios está manifestando y puliendo su carácter en ti a través de esas pruebas. Así como la espada necesita ser bien trabajada antes de salir a la guerra para poder cuidar de la vida del guerrero y para que no se parta en medio de la presión del combate y necesita ser martillada, ser puesta en altas temperaturas para que quede bien formada, así nuestra vida y nuestra fe necesita ser probada para que en el momento de la presión sea fiel a Dios. Y el apóstol Pedro habla del oro. Para que el oro obtenga el grado de pureza que necesita, los quilates, 22 quilates, y mientras más quilates mejor, necesita ser puesto a altas temperaturas para que toda la impureza del oro salga. Alguien le enseñó, alguien que se dedicaba a la limpieza de la plata, le enseñó a un aprendiz y le dijo, el aprendiz le preguntó, ¿cuándo usted sabe que ya la plata está lista para sacarse del fuego? ¿Usted sabe lo que le dijo ese hombre? Cuando veo mi reflejo en la plata. Tu vida y mi vida estará lista. Tu vida y mi vida alcanzará la plenitud cuando se refleje en nosotros la imagen de Jesucristo. Y Dios solamente lo va a hacer por medio de las pruebas. Por eso es que el apóstol Santiago dice, tened por alta estima, no como un desaliento, no como desánimo, como alta estima, estar pasando por un tiempo de prueba. Esa es la postura correcta. Pero la postura correcta no solo me habla de cómo yo me veo en medio de las pruebas, sino cómo yo debo caminar en las pruebas. Dice, tened por sumo gozo. Santiago dice, es el gozo la actitud correcta para caminar a través de las pruebas. Y yo no te estoy hablando de hacer fiestas. Yo no te estoy hablando de estar sonriente, de estar alegre. No, porque las pruebas, la palabra lo dice, son pruebas, son momentos difíciles. Pero te estoy hablando de vivir en una convicción interna de que Dios sabe lo que está haciendo. El gozo no es algo que podemos comprar en un supermercado. No lo vende Publix ni Walmart. No, no te lo puede prestar el hermano que está a tu lado. No lo encuentras viniendo a la iglesia los domingos. El gozo en Gálatas 5:22 dice que es un fruto del Espíritu Santo. Y el gozo es la convicción interna de que el Dios de los cielos no me ha dejado a pesar de lo que pueda estar viviendo. Eso es gozo. Y Pablo está diciendo, tú tienes que aprender a vivir así. Tú tienes que aprender a caminar así en medio de las pruebas. Con la convicción interna de que Dios está contigo. Con la convicción interna de que más allá del problema hay un Dios soberano guardando y protegiendo tu vida. Ese es el gozo, hermano. Y es el fruto del Espíritu Santo. Y es la actitud correcta para enfrentar y para convertir las pruebas en triunfos. Sin gozo no lo lograré. Porque el gozo es la convicción. No es el estado de alegría, no es un sentimiento, es un fruto. Viene como resultado del obrar del Espíritu Santo en mi vida. Eso es el gozo. Hay una segunda clave que quiero compartirte en esta mañana. Lea conmigo el versículo 3. Dice el versículo 3 de primera de Santiago capítulo 1. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Sabiendo. El hombre y la mujer de Dios que quiere convertir sus problemas en triunfo tiene que ser alguien que está enfocado. Alguien que está enfocado en lo que Dios está haciendo. Mire, Santiago, y lo que más me gusta de la Biblia es que Dios no es un Dios autoritario. Dios no es un Dios que dice, es por aquí y no me preguntes. A veces como nuestros padres han actuado así con nosotros, tenemos esa mentalidad de Dios. Pensamos que Dios nos dice, tienes que hacerlo y ni me preguntes por qué. No, la Biblia no me habla de ese tipo de Dios. La Biblia me habla de un Dios que me dice, esto es lo que quiero lograr y por ende te tengo que hacer pasar por aquí. Ese es el Dios que me habla la Biblia. Que me dice por qué necesito pasar lo que estoy pasando. Porque lo que quiere hacer en mí es aún mayor. Ese es el Dios de la Biblia. Y en eso tenemos que estar enfocados. En lo que Dios quiere hacer en mí. Dios no manda las pruebas a mi vida. Por ninguna razón. Dios siempre tiene un plan. Dios siempre lo hace con un propósito. Y el apóstol Santiago le dice a la iglesia, sabiendo, enfocados en esto. Y este saber no es un meramente saber teológico de verdades bíblicas. No, es un conocimiento del obrar y del actuar de Dios en nuestras vidas. Y tú y yo tenemos que estar enfocados en lo que Dios quiere sacar de nosotros por medio de los momentos difíciles. El apóstol Santiago dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dice, esto es lo que Dios quiere sacar en ti. Esto es lo que Dios quiere manifestar en ti. Paciencia. Y usted dirá, bueno, paciencia. ¿Qué es paciencia? Ese atributo de personas de hacerlo todo tan despacio y de tomarse su tiempo y de demorarse para hacer las cosas. No, esa no es la paciencia bíblica. La paciencia bíblica es perseverancia para soportar y seguir fieles hacia adelante. Esa es la paciencia bíblica. Así que por medio de los problemas, Dios está creando en ti un carácter que persevera, que soporta la aflicción y que sigue hacia adelante. ¿No te has dado cuenta que los problemas que enfrentan hoy cada vez son más fuertes que los de ayer? Porque en tu carácter Dios ha puesto paciencia, perseverancia y te ha dado la fuerza para seguir soportando. Y a medida que caminas con Dios, tu paciencia y tu soporte será mayor. Y perdóname que te diga esto, pero las pruebas también. Pero Dios te ha capacitado para soportarla. Dios te ha capacitado para soportarla. El Dios de la Biblia es el Dios que dice, que escribe el apóstol Pablo, que Él no nos tentará. Y que Él no nos probará más allá de lo que nuestro cuerpo resista. Pero por eso crea en nosotros la paciencia, la perseverancia y el soporte. Yo recuerdo en Cuba que conocí a una hermana que, wow, literalmente su vida siempre estaba pasando por una prueba. Y ella me decía, no puedo más, no aguanto más. Y yo le decía, si Dios creyera eso, no estuvieras permitiendo lo que estás viviendo. Siempre que Dios lo está permitiendo, es porque cree que tú puedes. Y cuando tú entiendes eso, tus problemas se hacen victorias. Tus problemas cambian el enfoque. Porque tú sabes que puedes. Y que en Dios, mucho más. Ahora, Dios no solo quiere crear y sacar de nosotros la paciencia en medio de las pruebas, sino que dice, sigue diciendo el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos
y cabales sin que os falte cosa alguna. No solo es la paciencia, sino que ahora Dios quiere en mí sacar de mí un carácter perfecto, un carácter cabal. No se emocionen muchos de ustedes. Perfecto no quiere decir sin falta de error. Ese no es el concepto de la Biblia. Dios no está hablando de que te va a hacer alguien sin errores, alguien brillante. No, eso no es lo que Dios va a hacer. Perfecto habla de tener un mayor grado de excelencia, un mayor grado de madurez. La palabra perfecto, que traduce muchas Biblias, tiene que ver con la palabra maduro. Y no es más duro, es maduro en Cristo. Amén. Dios quiere que en ti haya un mayor grado de excelencia, un mayor grado de su imagen en ti. Y dice cabales. Cabales tiene que ver con ser ajustado cada vez más a un estándar, a una medida. Es decir, Dios te va a ir ajustando y Dios te va a ir acercando cada día más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios quiere que seas como Él. Y Dios quiere que lo que tú manifiestes en tu vida sea su imagen. La imagen de Dios, que dice la Biblia en Génesis capítulo 1, que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Lo voy a poner desde una forma más clara para que tú lo puedas ver. La imagen de Dios y de Cristo en nuestras vidas está distorsionada por impurezas. Y Dios va a ir limpiando esas impurezas para que cada vez esa imagen sea más clara. Pero el único medio que Dios tiene para limpiar la impureza, como lo hace con el oro, son las pruebas. El único medio que Dios tiene para crear en ti un carácter de paciencia, de perseverancia, de aguante, para crear en ti un hombre maduro, un hombre cabal, que está ajustado a la imagen de Cristo, son los momentos difíciles. La tercera clave, primera clave, la postura correcta. Segunda clave, el enfoque correcto. Tercera clave, versículo 5, dice la Biblia: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. La tercera clave tiene que ver con la sabiduría celestial. Es totalmente diferente la sabiduría celestial a la sabiduría humana. El mismo Santiago dice en los últimos capítulos, existen dos tipos de sabiduría. Está la sabiduría del cielo, que es primeramente pacífica, buena, y da una descripción de esa. Y después dice, y está la sabiduría terrenal, que es animal y diabólica. Santiago dice, hay una diferencia entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del hombre. Y está hablando aquí de que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Yo no sé cuántas veces cuando alguien venía a mí me decía, es que yo quiero aprender más de la Biblia, es que yo quiero saber más de Dios. Yo usé este versículo y le dije, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y yo no estoy diciendo que esté mal usar ese versículo para eso, pero lo que te estoy diciendo es que ese versículo está en un contexto de los problemas, en un contexto de pruebas, en un contexto de dificultades. Así que lo que la Biblia quiere remarcar con este pasaje es que yo necesito la sabiduría de Dios para enfrentar mis problemas y hacerlos victorias. Sin esa sabiduría no lo voy a poder lograr. Necesito la sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para saber qué Dios quiere hacer. Para estar enfocado en el propósito de Dios. Esta sabiduría celestial es imprescindible. Y hay consecuencias de no tener esta sabiduría en medio de los problemas. El versículo 5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dice, pero pida con fe, no dudando nada. La primera consecuencia en mi vida de no tener la sabiduría celestial para enfrentar el problema es que comienzo a dudar. Comienza la duda en mi vida. ¿Dios estará conmigo? ¿Dios no estará conmigo? ¿Por qué está pasando esto? ¿Dios me ha desamparado? ¿Dios no me ha desamparado? Comienza la duda a rondar. hay sentimientos donde no sabemos qué está pasando. Pero cuando tú tienes la sabiduría celestial, más allá de esos sentimientos, tú tienes la convicción de que Dios está contigo. Por eso necesitamos esa sabiduría celestial para enfrentar los problemas. Porque me guardará de dudar de Dios, de dudar de su carácter, de dudar de su amor, de dudar de su misericordia, de dudar de su provisión. Esta sabiduría me guarda de estas cosas. Ahora, ese es el primer indicio, esa es la primera consecuencia de no tener la sabiduría celestial en mi vida para enfrentar los problemas. La segunda es que yo mismo me cierro las puertas y los recursos de Dios. Siga diciendo el versículo, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte al otro. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre que comienza a dudar no puede recibir nada de Dios. Y no porque Dios no se lo quiera dar, es que la duda cierra las ventanas de Dios. La duda cierra la ventana de los cielos. La Biblia dice que la fe mueve la mano de Dios. La Biblia dice que la fe alcanza las promesas de Dios. La Biblia dice que la fe alcanza los recursos de Dios. Pero la duda lo cierra. Así que la primera consecuencia de no tener la sabiduría celestial es que comienzo a dudar, pero la segunda es que yo mismo me cierro los recursos de Dios a mi favor. Y por último, hermano, termina diciendo el versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Me convierto en un hombre de doble ánimo, literalmente en un hombre de doble alma, de doble sentimiento, de dobles principios. Eso es lo que está hablando el apóstol Santiago, doble alma, doble ánimo. Por un lado, quiero tratar de creer a Dios, pero por otro lado no le creo. Por un lado, quiero enfrentar el problema, pero por otro lado estoy amedrentado. Está dividida mi vida, está dividida mi sentimiento, está dividida mi fe, está dividida mi convicción en Dios. El hombre de doble ánimo es un hombre que no sabe qué hacer. No encuentra, por un lado quiere, pero por otro lado no puede, porque la duda y la falta de la sabiduría celestial está en su vida y no le permite creerle a Dios. Y escuche bien, esto no quiere decir que en un momento determinado de una prueba usted no pueda sentir miedo. Esto no quiere decir que en un momento determinado de su prueba usted no pueda quizás tener sentimientos de duda. Porque recuerdo cuando el padre del hijo endemoniado llega a Jesús y le dice, por favor, haz algo, si puedes, ayúdame. Jesús, cuando Jesús le dice, si puedes creer, él le dijo algo que es la clave para todo esto. Sí creo, ayuda mi incredulidad. Él entendía que quería creerle a Dios, pero como humano habían cosas que no podía reconocer. Y si Dios ayuda mi incredulidad, mi fe se hace fuerte. Y qué bueno que en esta mañana podamos decir como ese hombre, sí creo que tú tienes un plan en mi vida. Sí creo que tú vas a hacer algo en mi vida. Sí creo que saldré más que victorioso ante estos problemas. Pero ayuda mi incredulidad. Ayuda mi parte humana. Ayuda mi parte débil. Ayúdame. Sin la sabiduría celestial, los problemas nos ahogarán. Pero con ella haremos que los problemas, más que un problema, sean una oportunidad para exaltar y glorificar el nombre de Dios. Eso es lo que hace la sabiduría celestial. Ya tú no ves un problema, ya tú ves una oportunidad para que el nombre de Dios sea exaltado. Mientras todo el pueblo de Israel miraba a Goliat, David veía una oportunidad para exaltar el nombre de Dios. Y dijo estas palabras en 1 Samuel 17. Jehová te entregará hoy de mi mano y toda la tierra sabrá que Jehová es Dios de poder. Decía, aunque esta gente esté viendo este grandulón, yo estoy viendo aquí a alguien que me va a hacer el puente para que el nombre de mi Dios sea exaltado en toda la humanidad y en toda la tierra. No veas más un problema, hermano. No veas más una adversidad, ve una oportunidad para que el nombre de Dios sea exaltado en tu vida. Alguien decía algo tan lindo que dice, no le digas a tus problemas, no le cuentes a tu problema, no le cuentes a Dios cuán grande es tu problema. Cuéntale a tu problema cuán grande es tu Dios. El problema no es un problema,
El problema es una oportunidad. Pero solo lo ve así la sabiduría celestial que viene a nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. La cuarta clave, estamos llegando, no se duerma. De acá se almorzamos, no se preocupe. Amén, dice Alexis. El pobre hermano desde el primer servicio ahí aguantando, fiel. La cuarta clave que quiero que estemos viendo en esta mañana para poder convertir los problemas en triunfos. Versículo 9 dice la Biblia, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. ¿Qué está hablando Santiago ahora? Santiago reconoce que en la iglesia hay dos tipos de personas. Está aquella persona que quizás tiene más recursos y es considerado como rico. Pero también está esa persona que no tiene tantos recursos y quizás para la iglesia es considerado como un pobre. Y Santiago lo que le está diciendo a estos dos tipos de personas, no importa cuán rico tú seas, no importa cuán pobre tú seas, las pruebas y el sufrimiento es una experiencia universal para toda la humanidad. Y todos hemos de pasar por ellas, todos hemos de enfrentarlas. Pero lo que Santiago está animando a hacer es que el pobre, cuando esté en medio del problema, no mire su falta de recursos para enfrentar los problemas, sino que le aprenda a confiar en Dios. Y que el rico no crea que por los recursos que tiene puede lograr hacer algo ante el problema, porque a lo mismo que el pobre necesita poner su confianza y su dependencia en Dios para resolver los problemas. En otras palabras, no es por los recursos que tenemos que vamos a salir adelante en nuestros problemas. No es por la capacidad que tenemos que vamos a poder enfrentar nuestro problema, sino que es por nuestra dependencia y por nuestra perspectiva en la gloria y en el poder y en las riquezas de Dios. Dice, el que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, gloríese en lo que Dios puede hacer, gloríese en las riquezas de Dios, gloríese en la riqueza y en los tesoros que Dios tiene en el cielo para él y para a favor de su problema. Pero el que es rico, que no confíe en su recurso, que no confíe en su riqueza, que no confíe en lo material, porque todo ha de ser perecedero, todo se ha de marchitar, y lo que ha de permanecer es la palabra de Dios. Así que el mejor fundamento para poner mi fe ante los problemas no son mis riquezas ni mis recursos, es la palabra de Dios. Dice la Biblia en el libro de Isaías, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Nuestra perspectiva correcta, nuestra confianza correcta, no en los recursos, porque el que tiene mucho, porque tiene mucho, o el que tiene poco, porque tiene poco. No, los dos tenemos la igualdad de condición, que contamos con un Dios poderoso que nos puede bendecir y nos ha de llevar en victoria por medio de nuestros problemas. Amén. La última clave en esta mañana, voy a hacer un recuento rápido. Primero, tenemos que tomar una postura correcta. Segundo, tenemos que tener una mente enfocada. Tercero, una sabiduría celestial. Cuarto, una perspectiva o confianza correcta. Y ahora vamos a la quinta y última clave en esta mañana. A lo mejor cuando salga de aquí no se recuerda ni de la primera, pero recuérdese que Dios está con usted. Es todo lo que tiene que recordarse. Versículo 12. Y para mí este versículo es el versículo más importante de todo el capítulo. Es un versículo trascendental. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado. ¿Sabe algo? Este mundo está luchando por intentar ser feliz. Este mundo da todo lo que tiene, está volcando todos sus esfuerzos por ser feliz. Y la Biblia está llamando bienaventurado al hombre que es capaz de enfrentar sus problemas, soportarlos y pasarlos. Y la palabra bienaventurado no significa feliz. Escuche esto.
La palabra bienaventurado no significa ser feliz. Significa ser dos veces feliz. Significa ser más que feliz. Y Dios está diciendo, el hombre que sabe convertir sus problemas en triunfo, aún en este mundo, sabrá ser feliz. Aún en este mundo corrupto y bajo el dominio del príncipe de las tinieblas, sabrá caminar en victoria, sabrá gozarse. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, el hombre que resiste la prueba, el hombre que las convierte en triunfo para la gloria de Dios. Es un hombre feliz, dos veces feliz. Todo lo que, y esta debe ser nuestra mayor máxima en nuestra vida, que todo lo que hagamos, que todo lo que somos, que de todo de los que nos, de nos, que nos, que nos quitemos, sea con un solo propósito: ser recompensados. Déjame decirte algo en lo personal. En lo personal, todo lo que soy, en lo personal, todo lo que hago, todo lo que pienso, a todo a lo que me enfoco, es a la meta, al galardonamiento en el reino de los cielos. No hay nada en este mundo que me enamore más, como cantábamos, no hay nada en este mundo que me enamore más que la recompensa que he de recibir de mi Rey. Eso me ayuda a quitar de mi vida el egocentrismo. Eso me ayuda a quitar de mi vida, a vencer las tentaciones y las luchas de este mundo. Eso me ayuda a seguir adelante por encima de los problemas. Eso me ayuda a cohibirme de deseos y cosas que mi carne quisiera, pero que por la gloria y para la gloria de Dios y para su recompensa evito. Porque cada vez que tú y yo nos enfocamos en la recompensa, del cielo vienen fuerzas. Del cielo vienen fuerzas. Y la Biblia dice que Dios es un Dios que viene con retribución y que viene con pago. Dios ha de recompensar tus acciones. Dios ha de recompensar cuando no hiciste lo que todo el mundo hacía y quizás te blasfemaron y quizás te chotearon, como decimos en el cubano, se rieron de ti. Dios va a recompensar ese momento. Dios va a recompensar el momento en el que tu carne quería ser vanagloriada y decidiste menguar para que Él creciera. Dios va a recompensar cada momento de tu vida en el que tú decidiste darle gloria a Él y quitártela tú. Dios lo va a recompensar. Aún más, el libro de Apocalipsis dice, Dios enjugará toda lágrima que salió de tus ojos por un momento de prueba, toda lágrima que salió de tus ojos por un momento de tristeza, dice que Dios la enjugará. El Dios de la Biblia es un Dios de recompensa, hermano. Y cuando tú te enfocas en esa recompensa, tus problemas toman la dimensión correcta. Tus problemas toman la importancia correcta. Tus problemas toman el papel correcto. La Biblia habla al menos de 7-8 tipos de corona. Pero esta corona de vida podrá poseerla y podrá llevarla todo aquel que convirtió sus problemas en triunfos. Y todo aquel que fue fiel a Dios en medio de la batalla. No importa cuándo fue. No importa cuál grande problema. Enfócate en tu recompensa. ¿Sabes cuál fue la clave para que Jesús siguiera adelante y menospreciara la cruz? La recompensa. Si vas en tu Biblia a Hebreos capítulo 13, dice la Biblia que por el gozo puesto delante de él, menospreció el oprobio. Es decir, no tuvo en cuenta el sufrimiento porque sabía todo el beneficio que vendría después de sufrir. Si tú entiendes eso en esta mañana, hermano, tu vida cambiará. Si tú entiendes que no importa cuánto puedes sufrir hoy, como dice el apóstol Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse, tu vida cambiará, tu perspectiva cambiará, todo cambiará. Y que en esta mañana mi deseo es que tú cambies tu perspectiva del problema y mires a Dios. Quiero invitar a la hermana Lacey, por favor, que suba para que me ayude con un cántico. Este cántico nos exhorta a cambiar nuestra perspectiva. Quizás hemos estado enfocados tanto en el problema, hemos estado mirando tanto el problema, que no nos ha dado tiempo a reconocer la bondad de Dios, a reconocer la recompensa que viene de Dios. Pero escucha algo, Dios lo recompensará todo. todo, todo. Y de aquellos que cambien sus problemas en triunfo, recibirán de Dios la corona de vida. Quiero que cierres tus ojos en esta mañana, porque como te decía, la realidad es que todos estamos pasando por un problema. O estamos entrando, o estamos en medio, o estamos al final. Pero quiero que en esta mañana tus ojos salgan de lo terrenal y se enfoquen a lo celestial. A ese momento glorioso en el que tú y el Señor estarán juntos. Y toda lágrima se acabará y todo dolor pasará. Aleluya.
Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, asombrando allí me haré de postrar y mi canto uniré. A millones proclamándote rey.
Hoy no te enfoques más en el problema.
Y mi voz
hoy mira el evento glorioso en el que Dios recompensará tu vida.
Entre las multitudes cantar.
Si Dios ahí va, escucharás mi voz. Oh, sí, Dios.
Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por él.
Hay un dato importante acerca del día del galardón.
Al estar
dice la Biblia que después que recibamos
ti,
nuestras coronas y que estemos contentos con ellas,
frente al mar de cristal,
después que nos haya sido recompensado,
entre
dice la Biblia en el libro de Apocalipsis que hará su aparición el Cordero de Dios.
En asombro
y dice la Biblia que nuestras coronas y que todo lo que nos recompensó no será comparado con la majestuosidad y con la belleza de Dios. Y en actitud de adoración vamos a tomar esas mismas coronas y vamos a decir: el único digno de recibir gloria, el único digno de realeza eres tú, Señor Jesucristo. A ti sea la gloria, a ti sea la honra.
Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya.
Y al que está en el trono sea el honor.
Y al que está en el trono,
oh, los 24 ancianos,
honor,
los seres vivientes,
santo, santo,
los
santo
ángeles, todos adoran,
Señor,
a ti, Jesús.
Reinas por los siglos,
todos te dicen alabanza.
Poder,
tú eres digno, solo tú eres digno, a Dios. Solo tú eres digno. Solo tú eres digno. Oh, solo tú eres digno. No somos nada. La recompensa no es nada. Tu majestuosidad, tu señorío, tu realeza, tu belleza,
digno
Dios.
De la honra y el poder, azul, ya es.
Oh, al que está en el trono.
Y al que esté en el trono sea el honor.
Santo, 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 santo,
santo, santo, santo es el Señor. Reina por los siglos con poder.
La sabiduría.
Todo lo que existe es
oh, Dios por él. Sea exaltado.
Todo lo que existe es por él.
Señor, que en esta mañana el cuadro de tu grandeza, que en esta mañana la realidad de tu presencia, que en esta mañana la verdad de tu majestuosidad hagan que nuestros problemas sean nada delante de ti. La Biblia dice que te ha sido dado un nombre que es sobre todo nombre. Por encima de nuestra enfermedad, por encima de nuestro problema, tú tienes un nombre sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Que podamos en esta mañana cambiar y revertir toda prueba y circunstancia en una victoria para ti. En el nombre de Jesús.
Amén. Amén. Gloria a Dios, es bueno, hermano.